Tome su Biblia y vamos a abrirla en Génesis capítulo 1. Vamos a continuar con nuestra exposición sobre proceso. Los procesos de Dios en el trato con sus hijos. Vamos a ver cómo hoy nos ayuda el Señor en este tema que hemos venido tratando ya hace un par de semanas. Que todo corazón, todo pensamiento en este momento esté dirigido y sometido a la voluntad de Dios y que pueda el Señor impartirnos algo de Él en esta mañana, a nuestro espíritu, que nos haga más firmes, más constantes, más comprometidos con el propósito de Dios. Amén. Génesis 1. Ponga un dedito allí. Vamos a poner nuestra Biblia en nuestro corazón y vamos a unir nuestra oración a la del pastor Marcos. De todo corazón, Padre, amamos tu palabra y venimos humillados. Nada sabemos sino solo lo que tú puedas enseñarnos. Venimos reconociendo que tu palabra es pura y santa y que es una gran honra poder tomar tu palabra en nuestras bocas. Tu palabra, Señor, es el pan que alimenta, que nutre el espíritu de tu pueblo. Tu palabra es la que perfecciona nuestras vidas. Tu palabra es el instrumento del Espíritu para procesarnos y llevarnos al punto en donde tu gloria pueda ser reflejada en nosotros. Por eso te queremos pedir que nos hables y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nuestras mentes. Te entregamos a ti toda carga, toda preocupación, toda indisposición, y queremos abrir nuestro corazón y reposar sabiendo que cuando Jehová habla, calle delante de él toda la tierra. Señor, gracias. Aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, Génesis capítulo 1. Estamos tratando el proceso de Dios, tomando como enseñanza tipológica el proceso de la creación. Nosotros leemos en el Génesis 1 la historia de cómo Dios hizo el mundo y lo que hay en el mundo. Se tomó 6 días y en el séptimo descansó. El Espíritu Santo ha puesto un sentir en este servidor de tomar esta porción y espigar los pensamientos de Dios y aplicarlos a nuestras vidas, relacionándolo con lo que está pasando en cada una de nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Es importante entender que todos estamos en un proceso. Uno se convierte a Cristo, el Señor nos atrae a Él y uno piensa que las cosas van a suceder rápido. Uno entra a la iglesia y a la fe con una expectación o con una expectativa de que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Pero no es así. La realidad es que Dios procesa. Dios va haciendo las cosas parte por parte y en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con objetivo. Él tiene un día primero y va a ir avanzando hasta llegar al séptimo en el cual va a descansar. Pudo haber hecho la creación en un solo día, inclusive en un instante, por ser el Dios que es. Pero dice la palabra que se tomó 6 días y en el séptimo descansó. Cada número tiene su significado. El séptimo significa la obra completa. Una obra acabada, una obra perfecta. Es el número de la perfección, es el número de Dios. Y fue tan bien acabada que cuando Dios vio todo, dice que Él vio que era bueno en gran manera. Cuando leemos esa expresión, bueno en gran manera, es que quedó bien lo que Dios hizo. Diga conmigo, yo también voy a quedar bien terminadito. Bien terminadita. O O sea, no se mire como usted está ahora, que se va a desanimar. Véase en el día séptimo cuando esté reposando, Dios. Uno se ve en todas sus imperfecciones, en todas sus susceptibilidades, luchas y debilidades en las que uno está en esta vida cristiana, porque estamos siendo procesados. Y puede tender a desanimarse cuando uno no logra vencer un área y someter un área que a uno pues le hace sentir mal delante de Dios. Pero déjeme decirle que la sabiduría del Espíritu nos lleva no a mirarnos como somos ahora, sino cómo vamos a terminar cuando Dios termine lo que Él va a empezar. ¿Cuántos creen que Dios empieza y terminará? Por eso decíamos cuando empezamos acá en el Génesis que si tuviste un día primero, vas a llegar al séptimo. Si hubo un día primero, porque si naciste de nuevo en Dios, si el Espíritu Santo ha engendrado al hombre nuevo en ti, Dios va a terminar la obra. Pablo dice, estando convencido de esto, oiga eso, en Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Eso habla de proceso. La llevará a cabo hasta el día de Jesucristo. Si Él fue que empezó, no fui yo que empecé, Él empezó. Se fijó en mí, me eligió, me escogió, me incluyó y empezó. Entonces Dios no se va a meter en un lío que Él no puede solventar. O sea, tú eres un lío que Dios va a terminar de resolver. Vamos a verlo de esa manera. Y créeme, no eres un lío tan complicado como tú piensas o como el diablo quiere hacerte pensar. Complicada estaba la tierra, ese mundo bajo oscuridad, había un caos, desorden y estaba vacío. Eso estaba complicado. Dice que las tinieblas cubrían. Y mire cómo Dios en el día primero, pan, en el segundo, pan, en el tercero, pan, 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 y en el séptimo reposó. Entonces, vamos a entenderlo. Todo en la vida pasa a través de un proceso para lograr el objetivo. La semilla entra en un proceso de germinación hasta llegar a producir los frutos. Y vuelve otra vez, el fruto trae su semilla consigo mismo para volver al proceso. Todo es proceso en la vida. Nada es estático. Y nosotros también. Entonces, cuando entendemos esto, sabe que uno lleva la vida en Dios más reposado, más tranquilo, más tranquila. ¿Por qué? Porque como hemos estado mirando el jueves pasado, la ingeniería del Espíritu es soberana. Los que escucharon el sermón del jueves van a ver eso. La ingeniería del Espíritu es soberana en el sentido de que no siempre tú vas a entender lo que está pasando. Dios no te va a dar explicaciones de lo que está llevando a cabo en un determinado momento, pero lo está haciendo con un propósito. Yo recuerdo cuando el profeta Isaías, a través de Isaías, no, Jeremías, esto está en Jeremías, ustedes a lo mejor conocen el texto, que el pueblo de Dios estaba en una condición deprimente, en un estado de apostasía, donde había un remanente muy pequeño que quedaba fiel. Y la profecía era que iban para el exilio. Y ya tenían la presencia del imperio enemigo ahí para comenzar las deportaciones. Y sin embargo, Dios le dice a Israel a través del profeta: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. No son pensamientos de mal, sino de bien. Dice, para obrar en ti de tal manera que te voy a llevar al bien que tú deseas. En esa situación, Dios dice, pero aunque la situación se ve fea, los pensamientos que yo tengo no son tan feos. O sea, no es tan trascendente la circunstancia natural en el mundo, en el sistema que yo esté viviendo, sino lo que hay en la mente de Dios y lo que Dios está desarrollando en mí, en su mente, y hacia donde Dios me va a llevar, aunque no me dé explicaciones. Entonces, el que entiende esa ingeniería y sabe que está siendo aplicado métodos divinos en mi vida para procesarme, eso implica que todas las circunstancias que yo voy a pasar en la vida tienen que ver con ese propósito y con esa ingeniería de Dios que está trabajando en mi vida. Porque los hijos de Dios le pertenecemos a Dios y estamos en un propósito de Dios y vamos a objetivos de Dios. Amén. No somos algo fortuito en el mundo, una improvisación, ni estamos aquí a ver qué pasa. No. Nuestras vidas obedecen a un propósito de eternidad, a un propósito glorioso, de un muy elevado nivel, porque está en la mente del alto y sublime, del único y sabio Dios, del inmortal, del invisible, del gran Rey. Aquel que dice, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Todo lo que concierne a nuestras vidas está dentro de un propósito, amados. Entonces, hoy yo quiero continuar, quiero avanzar tratando los puntos que han salido a la luz de este capítulo 1. Nosotros vimos que hay 4 etapas reveladas en Génesis 1. La primera etapa es la intervención, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, cuando el cielo interviene en tu vida y Dios te saca a la luz y te revela a Jesús y tú naces de nuevo. Es, en esa intervención nacen cosas en tu vida que no estaban en relación a Dios y a ti mismo. Cuando escuches las predicaciones anteriores, vas a entender el contenido de este punto. Eso es lo primero. La intervención de Dios es la que marca el inicio del proceso en nuestras vidas. Porque solo crece lo que nace. Lo que no nace no crece. Y para poder crecer en el proceso de Dios, hay que haber nacido de Dios. Entonces, primero se da la intervención. Y eso fue lo que pasó en la creación. Lo segundo que nos muestra, aparte de la intervención o después de la intervención, es la separación, que la tratamos el jueves. Y yo quiero terminar ese pensamiento de la ordenación, porque la separación tiene que ver con el orden que Dios está poniendo en nuestras vidas. Quiero terminarlo hoy para avanzar en el siguiente. Hay algunas cosas muy, muy hermosas que quiero tratar de esto, de lo que es la separación, que tiene que ver con el orden que Dios está poniendo. La restauración en nuestras vidas tiene que ver con que Dios tiene que poner cada pieza en su lugar para que pueda funcionar a la voluntad de Dios y producir después el objetivo de Dios. Vimos que la palabra que se utiliza para separó Dios, que es la palabra que más se repite en esa porción del capítulo 1, tiene que ver con orden, ordenamiento. ¿Para qué? Para que cada cosa en su lugar pudiera reproducirse conforme a su especie. Usted ve el énfasis, y produjo según su especie. Si todo se queda allí confundido debajo de las tinieblas, no se puede dar esa reproducción según la especie. Cada cosa tuvo que ser colocada en su lugar para que pudiera funcionar conforme al objetivo del Creador. Y eso es lo que Dios hizo en la separación. Después de la separación hablaremos de la producción, y después de la producción hablaremos del agrado o la satisfacción de Dios cuando acaba su obra y comienza a recibir los frutos que Él espera en nosotros. Miren, hay algo acá en el verso 1 y 2. Miren, lean conmigo ahí, miren. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijimos el jueves que el verbo creó es una palabra bará que no significa, no es que Dios que surgió la creación, sino habla de ordenar o restaurar, poner las cosas donde van. Ya el mundo existía. Cuando aparece en Génesis 1, ya existía, pero estaba desordenado, vacío y cubierto por tinieblas y las aguas. Pero ¿qué hace Dios? Comienza a separar y a ordenar, a restaurar. Y eso significa el verbo hebreo bará. Dios lo que está haciendo es ordenando, restaurando lo que había sido convertido en un caos y estaba debajo de la oscuridad. Sigamos leyendo para que veamos. Dice el verso 2, y la tierra estaba sin orden y vacía, dice mi versión, pero tu versión puede decir desordenada. Y las palabras tohu y bohu, como se lo expliqué el jueves, implica un caos, un desorden, algo bien feo y terrible. Y eso se afirma cuando vemos que continúa diciendo, había tinieblas sobre la faz del océano. O sea, la mención de las tinieblas cubriendo habla de la condición en la que estaba la creación. Porque en la Biblia las tinieblas tienen que ver con miseria, ignorancia, muerte, una serie de cosas que verdaderamente no son positivas, ni revelan orden, ni revelan a Dios. Cuando se habla de Dios, dice que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. O sea que el origen de las tinieblas no se da en Dios, según Primera de Juan capítulo 1. ¿Quién sometió la tierra a ese estado de caos, de vacío y de tinieblas? Fue, según los estudiosos del Génesis, una gran cantidad de teólogos eruditos le llaman, piensan que hubo una caída angelical, muy posiblemente la caída de Satanás con sus demonios, y hicieron un caos, crearon un caos en la creación que Dios había hecho. Entonces, ese estado en el que quedó la creación es el que encontramos en Génesis 1, que Dios tiene que venir a restaurar, y la forma como lo hace fue sometiéndola a un proceso, haciendo una cosa primero y otra después. Lo mismo sucedió en nuestras vidas. Satanás, amados míos, se había apoderado de nuestras vidas. Y nuestras vidas estaban bajo las tinieblas, en tinieblas, dice la Biblia, desordenadas y vacías, en un caos. ¿Y qué hace Dios? Dijo, cuando Cristo nos alumbró, dijo, sea la luz, y nos trajo a salvación. Y nos mete en el proceso, y comienza el ordenamiento en nuestras vidas, a poner las cosas que están fuera de lugar en su lugar. Entonces hay algo tremendo en esto de las tinieblas. Dice que estaban sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo revoloteaba, se movía, era como un movimiento que producía una energía de vida, que fue esa energía poderosa la que comenzó a operar el orden. Diga, si el Espíritu Santo no opera, no puede haber orden. Por eso la ingeniería es espiritual. La ingeniería de Dios para ordenar nuestras vidas es espiritual. Es una operación del Espíritu. El Espíritu debe tener un protagonismo en ese trabajo, en ese proceso. O sea, tu vida no la va a ordenar la iglesia como tal, la denominación. Tu vida no la va a ordenar una religión. Tu vida no la va a ordenar un legalismo religioso, un ritualismo. Tu vida no la va a ordenar una filosofía. Tu vida la va a ordenar el poder del Espíritu Santo. La obra para que pueda llegar al punto que Dios quiere llevarla en mi vida tiene que ser protagonizada por el Espíritu Santo. Tienes que creer en el Espíritu Santo. Tienes que pedir la llenura del Espíritu Santo. Debes anhelar la operación en tu vida del Espíritu Santo. La presencia operativa del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que va a definir el orden de Dios en nuestras vidas y la que va a restaurar en nuestras vidas.
amado. Si no entendemos la realidad del Espíritu, va a ser difícil entender la ingeniería que me ordena. Entonces, ¿qué podríamos decir a esto? Y el Espíritu se movía, había todo cubierto, caos, vacío, tinieblas, y comienza el orden. Pero el Espíritu operando, porque Dios todo lo hace a través de la operación de su Espíritu y de su palabra en nuestras vidas, como lo hizo en la creación. Lo vemos en los tiempos de Noé. El profeta Isaías, en una de sus expresiones, dice que aún los animales, cuando vino el arca y los animales tenían que entrar, ¿cuál fue la instrucción de Dios a Noé para que, cómo debía meter los animales en el arca? De dos en dos, ¿y qué más? Cada macho con su hembra. Diga, eso era un orden. Eso no era que iba Noé con sus hijos a empujar los animales, cualquiera que fuera. No, esa entrada al arca tenía que ser llevada a cabo con un orden específico de Dios. Y era de dos en dos y cada macho con su hembra. O sea, un perro no iba a entrar con una gatica, sino con una perrita. Un caballo no con otro caballo, sino con una yegua. ¿Me entiende? Y así podemos seguir mencionando. Una vaca con su toro, no con otra vaca. Y por ahí usted puede ver cuán equivocado está el sistema postmodernista en el asunto de la confusión de los sexos y de lo que llaman los géneros. Si aún para el arca, para los animales que tenían que entrar para formar el nuevo mundo, cada macho con su hembra, imagínese usted, tenía que llevarse a cabo esa operación de llevar esos animales en el orden que Dios había establecido, amados míos, y bajo la instrucción que Dios había establecido para que se cumpliera el propósito que Dios tenía en mente después que pasara el diluvio. Y dice el profeta Isaías que quien condujo esos animales al arca fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios los condujo. El único que respeta el orden de Dios y lo ejecuta es el Espíritu Santo, y lo hace bien. Por eso es que a través de nosotros, para que haya orden de Dios, haya restauración, el Espíritu Santo tiene que ser el que tenga el protagonismo en nuestras vidas, no es la carne. Y usted puede leerlo en la manifestación de la carne y el Espíritu, cuando habla del fruto del Espíritu y habla de las obras de la carne, que las obras de la carne son un total caos y desorden. Representan, pero cuando se habla del fruto del Espíritu, qué belleza. La diferencia. ¿Se puede entender? Entonces, mire el Espíritu, ¿qué pasa? No solamente ahí, cuando Dios va a construir el tabernáculo en los tiempos de Moisés, dice que todo el que iba a trabajar en esa obra monumental en el desierto fue investido de espíritu de sabiduría para que cada cosa quedara en su lugar, las medidas fueran llevadas a cabo y ese tabernáculo quedara perfecto, hecho a tal medida de perfección que la gloria de Dios lo llenó cuando lo inauguraron. Tuvo que haber sido capitaneado por el Espíritu Santo. El Espíritu invistió de sabiduría, de destreza a todos los que trabajaron en el tabernáculo. Y ahí si usted sigue mirando en todo el antiguo pacto, que toda obra de Dios que se hizo como debía ser hecha en el orden que Dios mandaba, toda restauración fue capitalizada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando el Señor le dice, viene a Ezequiel y lo llena del Espíritu y le dice, profetiza sobre ese valle de huesos secos. ¿Cómo estaban esos huesos secos? Secos en gran manera, y era un reguero de huesos. El fémur, la tibia, el peroné, por allá, todos los huesos confundidos. Era un valle de huesos secos, era un desastre, era un tohú y bohú, como era, había caos. Y entonces viene el Espíritu Santo y toma la boca del profeta, y el profeta profetiza, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se desata, y comienza el fémur a buscar su otro hueso, y cada hueso con su hueso, y comienza cada, y dice la Biblia que se ordenaron de tal manera y comenzaron a adquirir carne y se convirtieron en un ejército. Amado, por el poder profético del Espíritu Santo, toda voz que habla bajo la unción y el poder del verdadero Espíritu de Dios va a producir orden, no caos. Amado, y usted puede ver cuando vino el exilio de Babilonia, mire que le estoy dando es para que usted entienda que sin el Espíritu Santo gobernando no puede haber la restauración del orden. Israel, el pueblo de Dios, viene de Babilonia después de 70 años y se va a restaurar la ciudad y el pueblo. Y fíjese que cada cosa tenía que empezar en su tiempo y en su lugar correspondiente. ¿Qué fue lo primero que se restauró? Vamos a ver. El altar. El primer grupo vino con Zorobabel y Zorobabel fue el encargado de restaurar el templo. Mire bien. Dios no mandó a Esdras primero ni a Nehemías, mandó a Zorobabel. Porque lo primero que había que hacer era levantar el templo. Y del templo lo primero fue el altar. Orden. Porque por ahí fue que empezó el caos, cuando se dañó el altar. Entonces vamos a volver al punto donde perdimos la punta del hilo. ¿Y qué hace? Trae a Zorobabel. Pero ¿qué le dice Dios a Zorobabel cuando lo envía y lo capacita? Dice, así dijo Jehová a Zorobabel, dice, no es con espada ni con ejército, sino ¿con qué? Con mi espíritu, ha dicho el Señor. Por eso Zorobabel empezó donde tenía que empezar, porque él estaba lleno del Espíritu. Él fue en la dirección del Espíritu de Dios. Por eso hizo todo, todo se hizo en el orden correspondiente en el templo. Con mi Espíritu. Y aún en Ageo, cuando el pueblo se enfrió y vienen a darle ánimo otra vez, porque se ocuparon en sus propias cosas y se olvidaron de la tarea por factores circundantes, vuelve el Señor y toma al profeta Ageo y dice que despierta el espíritu de Zorobabel y de Josué, el sumo sacerdote. Y dice la palabra, entre todo lo que Dios le dijo, ustedes van a lograr la obra. Eso está en Ageo capítulo 2, después usted lo lee. Ustedes van a porque yo estoy en medio de ellos, de ustedes, y mi espíritu está en medio de ustedes. Por eso hay garantía de que lo van a lograr. Amado, sin el Espíritu Santo no se puede lograr la restauración del orden. Usted no va a lograr avanzar en el proceso si usted no se sensibiliza al Espíritu de Dios. Aún el mismo Jesús cuando empezó su ministerio dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vino el Espíritu como paloma para llevar a cabo el reino en la tierra, establecer el reino y restaurar, sanar al quebrantado de corazón, libertar al cautivo, amados míos, abrir los ojos de los ciegos, proclamar el año agradable del Señor. El Espíritu tuvo que venir sobre él. Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Ahí está otra vez. Y usted lo va a seguir viendo, el Espíritu Santo capitaneando, protagonizando toda obra de restauración. Ahora, hay un texto que yo le quiero dar, Hechos 15, que es lo que el Señor quiere en nosotros para poder llevar a cabo la obra de la restauración con éxito. en el concilio en Jerusalén, cuando se armó un problema, se armó porque algunos querían judaizar a la iglesia gentil. Y se da el concilio para resolver ese problema que atentaba contra la unidad de las iglesias gentiles y la iglesia judía en Jerusalén. Y dice en el 15, verso 16, ¿ya lo tienen el 16? Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído. Reconstruiré o restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar. O sea, lo que está pasando con los gentiles, dice, se refiere al cumplimiento de esa palabra profética. Dios está restaurando el tabernáculo de David, que se refiere a lo que está pasando en torno a lo que es la iglesia. Y se arma el problema y tiene el Señor que desempolvar la palabra profética para que ellos pudieran entender lo que está pasando en ese momento histórico. Pero cuando toman las soluciones y las escriben para enviarlas a las iglesias gentiles para que haya paz y se termine y se le ponga fin al conflicto y todo vuelva al orden que tiene que estar, mire lo que dicen en el verso 28. Los apóstoles, dice, porque ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Note bien eso. ¿Quién está primero? Entonces el Señor aquí me dijo, cuando el Espíritu Santo está primero en todo, mi orden permanece y se dan mis frutos. La mentalidad y el manejo de estos hombres ungidos era con un cuidado tal que en todo ellos ponían primero al Espíritu Santo. No era el apóstol por el título de apóstol el que decidía las cosas, ni se hacían juntas para dilucidar humanamente y resolver situaciones que tienen que ver con Dios. No, primero se consultaba al Espíritu Santo. Primero se buscaba en oración, en devoción y con fe, buscando dirección del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo hablaba, cuando el Espíritu Santo aclaraba, entonces se actuaba. Había un protagonismo marcante del Espíritu Santo. Por eso el orden de Dios se daba, la restauración se daba. El reino se establecía y avanzaba. El proceso de Dios progresaba. Porque ellos no decían, nos ha parecido a nosotros y después al Espíritu Santo. No, al Espíritu Santo y después a nosotros. Entonces, en mi familia, Dios quiere llevar el nivel de funcionamiento de mi casa a ese nivel que se entienda que aquí hay una presencia operativa del Espíritu Santo, que mi casa es espiritual, que estamos bajo una ingeniería del Espíritu. Para todo hay que consultar al Espíritu, hay que buscar la dirección del Espíritu. Eso tiene que establecerse en nuestras relaciones, en nuestras mayordomías, en nuestra comunicación matrimonial con nuestros hijos, en el manejo de nuestras empresas, en la elección de nuestra profesión, de nuestra carrera, en la elección de nuestros novios, novias, futuros esposos, esposas, en la forma como vamos a gastar, a invertir nuestro dinero, aún en la ropa que vamos a comprar para vestirnos, en todo lo que tenemos que hacer, primero hay que consultar al Espíritu Santo. Eso es lo que garantiza la restauración y el orden de Dios, la separación de lo que no conviene de lo que conviene al propósito de Dios. Entonces, ¿dónde está el problema de que las cosas fallan, se confunden, hay conflictos, hay líos y todo se vuelve un bollo de hilo? Es que dejamos al Espíritu Santo atrás. Lo tenemos, pero lo tenemos como algo teórico. El Espíritu Santo en la iglesia, en nuestras vidas, en todo lo que es el contenido de la vida del creyente, tiene que ser algo más que una canción, tiene que ser alguien más que una filosofía religiosa, tiene que ser alguien más que una doctrina, tiene que ser una persona que comanda, tiene que ser el capitán en jefe, tiene que ser el que siembra las decisiones en las cuales vamos a caminar. Oh, gloria a Dios. Diga, porque al espiritual nada le sale bien si el Espíritu no comanda. y somos espirituales, estamos sometidos a una ingeniería de Dios, en un proceso de Dios. No es fácil, hermano, en esta dimensión natural y en medio de las debilidades carnales, uno orar y esperar que el Espíritu hable, muestre, dé señal. Más fácil es correr y resolver, porque eso es lo que nos enseña el sistema. Pero cuando Dios nos trae al reino, ese reino, hay un rey que gobierna y gobierna a través de su espíritu y de su palabra. Una iglesia que no ora, un cristiano que no ora, una cristiana que no ora, que primero actúa y después ora, no verá la restauración, no verá el orden de Dios y mucho menos el fruto de Dios en su vida. Entiéndelo, amado, amada. Yo creo que tenemos que regresar a esa relación protagónica con el Espíritu Santo. Que podamos hablar como ellos hablaban. Papi, mira, me dice mi esposa, siento que hagamos tal cosa. Sí, ¿por qué? Bueno, no sé, pero ¿qué? Bueno, vamos a ver qué opina el Espíritu Santo. Parece una locura, parece un radicalismo místico, pero eso es lo que enseña la palabra. Por eso usted ve que Juan en la isla de Patmos, allá como un esclavo, rompiendo piedras, un ancianito que apenas le quedaban las fuerzas, dice que cuando él llegó la hora de darle la revelación del Apocalipsis, ¿cómo lo halló el Señor a él? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Gente que hablaban de esa manera, yo estaba en el Espíritu. ¿Cuántas veces has hablado tú así? ¿Cuántas veces has estado en el Espíritu y el Señor viene a darte una instrucción, a revelarte algo nuevo, a meterte en una nueva dimensión y te encuentra en el Espíritu o en la carne te encuentra? Oiga, oiga, ninguna decisión y ningún paso que se da en el Espíritu fracasa. Oiga, la ingeniería del Espíritu no fracasa. La falta de sintonía con el Espíritu. Hay cristianos que el lenguaje del Espíritu hoy no lo entienden. Son cristianos, pero porque están creciendo en un medio donde lo que es la vida del Espíritu les es desconocida. Entienda bien esto. Para que el orden de Dios se dé y venga la restauración, oiga bien, tenemos que volver a esa sensibilidad, hablar como ellos hablaban. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí. Porque sin Él, nunca, oiga, nunca pudo haber orden. Nunca, sin el Espíritu Santo, pudo restaurarse el orden de Dios. Miren, vuelvo a Génesis 1 para que vea algo hermoso que Dios me reveló. Quiero puntualizarlo en esta mañana. Miren, dice que las tinieblas cubrían. Y cuando usted tenga un tiempo, hágase un estudio en la Biblia de las tinieblas, para que vea cuando se habla de las tinieblas en la Biblia, a qué se refiere. A través de toda la Biblia, cuando se habla de las tinieblas, se habla de miseria, de destrucción, de muerte, de ignorancia, tristeza, de maldad, de una condición degenerativa. Oiga bien esto. Las tinieblas representan una condición degenerativa, destructiva. Si la tierra en la condición que estaba antes del Señor comenzar a ordenar y a separar y a poner cada cosa en su lugar, estaba en una condición que estaba degenerando. Dios tuvo que meterse para generar vida donde estaba reinando la muerte. generar orden donde estaba reinando el desorden y el caos. Generar producción donde lo que había era destrucción y miseria. ¿Y sabe qué es lo tremendo que yo puedo notar aquí? Que cuando usted lee, amados míos, cada uno de esos textos, algo importantísimo que se destaca, por ejemplo, usted ve, dice el verso 3, entonces dijo Dios, sea la luz. ¿Qué es lo primero que Dios hace en el primer día? La luz. Porque ese era el problema, que las tinieblas estaban reinando. Y mientras las tinieblas estuvieran cubriendo todas las cosas y la luz no sale, era completa miseria, caos, mortandad y degeneración. Así estábamos nosotros, porque fuimos trasladados del reino de la oscuridad, de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. Nuestras vidas eran degenerativas, estaban degenerando. Pudimos haber progresado financieramente, pudimos haber progresado en algunas cosas materiales, pero en cuanto a la vida, estábamos degenerando. Y viene Dios, así como hizo en el Génesis 1, sea la luz. Y ahí empieza el proceso de generar vida, generar salud. Y para poder generar vida, generar salud, generar bendición, tuvo que hacer algo. Cuando dice, en el verso 11, dice, después dijo Dios, mire, produzca la tierra. Diga, después del orden, después de separar y establecer el orden, viene la producción, no antes. Porque Dios sabe lo que Él quiere producir. Dios sabe lo que está buscando. Y cuando usted ve, cuando Dios da las instrucciones por su palabra, dijo Dios, produzca la tierra hierba. Y dice el 12, la tierra produjo hierba. Entonces vemos que la tierra produjo la hierba, las plantas con su fruta, las especies, los árboles frutales, etc. Luego, en el 14, entonces dijo Dios, haya lumbrera en la bóveda. O sea, la luz, la tierra se reproduce. La luz se reproduce en lumbrera, sol, luna, estrella. Y ustedes saben que por el proceso de la fotosíntesis de las plantas, la germinación de la semilla, tiene que ver con la luz. El efecto de la luz en la creación es determinante. ¿Cuánto más en lo espiritual? Luego aparecen las lumbreras. Más adelante, dice el 20, entonces dijo Dios, produzcan las aguas se reproducen. Todo lo que sale de las aguas tiene agua. El cuerpo, de ahí salieron los animales. El cuerpo de los seres vivos, de los animales, 75% está compuesto de agua. Luego usted va a ver todo lo que se va reproduciendo, pero lo interesante, escuche aquí, es que por ningún lado Dios reproduce las tinieblas. No hay un texto que diga, y las tinieblas se reprodujeron. Diga, se reprodujo la luz, se reprodujo el agua, se reprodujo la tierra, pero no las tinieblas. Diga, las tinieblas se iban quedando atrás. Y donde quiera que quedaba un poquito de tiniebla, ahí ponía Dios una luz para separar la tiniebla de la luz. ¿Entiende usted por qué es que Dios pone el orden y restaura el orden? ¿Sabe cuál es el principal objetivo? Escuchen. Esa luz que aparece primero
y que luego se refleje en luz en los astros, que es un misterio inexplicable para los científicos. ¿De dónde? Porque dice que el sol tiene en su interior el combustible, el helio y todo eso para producir la luz, pero esa energía, ¿de dónde viene? Ese poder que mueve los astros para que reproduzcan energía y se haya mantenido tantos millones y millones y millones de años alumbrando y no se apaga. Viene de Dios. Entonces, ahí está Dios reproduciéndose en su creación. Se manifiesta, se proyecta en la luz. Se proyecta en el agua, dando vida. Todo lo que tiene vida es porque la vida sale de Dios. No sale del diablo ni de otro sitio. Entonces vemos a Dios proyectándose, manifestándose, después que puso el orden en cada cosa. Pero Dios no se proyecta en las tinieblas. Diga, mi Dios no se manifiesta, no se proyecta en mis tinieblas, sino en la luz que hay en mí. Ahora, ¿qué apareció primero, el orden o la luz? ¿Qué apareció primero, el orden o la luz? La luz apareció primero que el orden, y la luz define el orden. Para que pudiera venir el orden y restaurar el orden de Dios en nuestra vida, la luz tiene que aparecer primero. Y la luz tiene que crecer y avanzar en nosotros. Y las tinieblas tienen que irse quedando atrás, hermano. Atrás, porque hay un proceso. Y en ese proceso Dios está separando, está distanciando. Está dejando atrás todo lo que es tiniebla en nuestras vidas. Y está proyectándose en todo lo que alumbra. Por eso Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Diga, el Señor no se proyecta en mi desorden. Hay personas que aman su desorden porque no aman a Dios. El que ama verdaderamente a Dios aborrece su desorden, porque Dios es un Dios de orden y es luz y no hay tinieblas en él, dice la palabra. Muy bien. Por eso cuando usted ve la revelación de la luz y de cómo se manifiesta, dice en Juan capítulo 1, mire, vamos a leer Juan capítulo 1, verso 3 al 5, póngamelo ahí en la pantalla para poder trabajar bien con el tiempo. Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Entonces, ¿a qué se iguala la luz? Diga, a la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mira el 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿a qué viene la luz? A echar fuera las tinieblas. Y las tinieblas no pueden mantenerse contra ella. La palabra aquí, y las tinieblas no prevalecieron, hay traducciones que dice, las tinieblas no pudieron reprenderla. Todo lo contrario, la luz reprende las tinieblas. Las tinieblas no pueden reprender la luz, que es en Cristo Jesús. Entonces note cómo en el contexto de todas las cosas por él fueron hechas, aparece la luz como la vida de los hombres. Porque con la luz fue que apareció la vida. En la luz fue que se comenzó a gestar todo. Usted lee en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 16 en adelante. Póngamelo. Mire esto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Tenga qué? Vida. Note, siga la lectura.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Seguimos. Y esta es la condenación. Dos puntos, vamos a ver. ¿Cuál es la condenación? Mire cuál es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Usted entiende? El hombre que está en el desorden, en la ignorancia, el hombre natural, caído, dice que aborrece la luz. No viene a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Usted entiende por qué? Está hablando del hombre que no ha creído. Ahora mire lo que hay en eso. El hombre que no ha creído, como estuvimos nosotros antes de creer, no ama la luz. Mira, te invito a la iglesia. Cualquier día yo voy. Y tú le hablas del evangelio. Tú le hablas de su condición de vida. No entienden ni papa. No aman a Dios los hombres que no han creído en Cristo. Aman su oscuridad, aman su desorden, su pecado. Y sobreprotegen sus obras porque si vienen a la luz son evidenciadas. Entonces aquí dice que así estuvimos nosotros hasta que llegamos. Entonces note usted cómo usted llega. Usted llega, antes de usted llegar usted aborrecía la luz. Usted no quería saber de nada que lo confrontara, que le dijera estás mal, tienes que arrepentirte y convertirte, que si te mueres así te vas al infierno, que Dios no está contento contigo, que la palabra de Dios dice todo lo contrario. Hermano, el borrachito que usted le toca su botella es un lío que usted tiene con él. Oiga, al adicto que usted le toca su droga va a tener un problema con él. Al vicioso, al perdido. Usted no le puede hablar hoy a un homosexual o a una lesbiana de su condición ante Dios. Que lo toma personal y de una vez comienza a tirar y dice no, porque ustedes discriminan y lo llevan al nivel personal. Yo no te estoy hablando, no eres tú, es la condición. Ay del que hoy emite públicamente criterios. Mire lo que pasó en Puerto Rico con el gobernador de Puerto Rico, porque se le descubrió un chat en donde él estaba hablando y emitió conceptos en contra de esa tendencia y le costó su gestión. Se levantaron dos o tres y lo tumbaron, hermano. Y así es que está el mundo. De ahí venimos nosotros. Entonces, ¿usted cree que usted se va a dejar ordenar fácilmente? ¿Usted cree que usted va a llegar a la iglesia y decir, Señor, aquí estoy, ordéname porque yo quiero ordenarme? Usted va, es un pleito que se va a armar. ¿En serio? El Espíritu Santo va a comenzar una lucha campal con su naturaleza. La palabra de Dios, el Espíritu Santo con la palabra va a tener, amados míos, que entrar con usted en un proceso que no va a ser fácil. Por eso usted ve que en la iglesia, la gente llega a la iglesia y dice, ay, pues yo pensé que la iglesia era un pedacito de cielo en la tierra, pero ahí yo veo cosas, pastor, que yo no me imaginaba que yo podía ver en una iglesia, porque es ahí donde está la lucha. ¿Tú me entiendes? Hay proceso. Y en ese proceso se dan situaciones incómodas porque Dios está enderezando los caminos torcidos. Dios está enderezando y bajando los lugares altos. Entonces, si usted va a vender la iglesia como un oasis en la tierra, usted no está vendiendo bien la iglesia. Usted tiene que hablar de la iglesia como lo que es. Es un lugar de procesamiento de Dios. En la iglesia hay una ingeniería del Espíritu. Hay una voluntad soberana que se está imponiendo sobre la voluntad del hombre. Aleluya. Y en esa imposición de la voluntad de Dios sobre la voluntad del hombre hay crisis, hay lágrimas, hay lucha, hay incomodidad, hay conflicto. Pero si Dios empezó el día primero, va a llegar al séptimo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Si eres de Dios, si naciste de Dios, si te fue impartida la naturaleza divina, toda esa situación en tu vida que está fuera de orden va a llegar al orden tarde o temprano. Ya verás, tranquilo. Llora ahora, busca ayuda, mantente en el camino, persevera, aguanta aunque te duela, porque va a llegar el momento que vas a cantar gloria y vas a danzar tu victoria. Aleluya. Deja que termine la primera parte para que después empiece con la segunda. Él va a ir terminando un capítulo, y cuando termine ese capítulo tú vas a danzar y vas a cantar gloria porque terminó ese capítulo, y se mete con el segundo capítulo en tu vida, porque tenemos muchos capítulos donde hay oscuridad y Él va sacando la oscuridad por parte, va sacando la oscuridad paso a paso. Aleluya. Nuestras vidas son como una casa de departamentos, con muchos departamentos. Y el Señor no entre de una vez, ¡buah! La luz alumbra todos los departamentos. No, Él se mete con la linternita de la palabra en el cuarto de la intimidad primero. Diga, el altar. Ay, ay, ay. Se mete en la intimidad. Arréglame como hizo con Zorobabel. Arréglame el altar. Y ahí, sácame todos esos escombros de ahí. Ahí, levántame el altar. Y Dios arregla primero el cuartito del altar, porque es tú con Él y Él contigo. Eso es una combinación de comunión. Dios no trabaja solo, trabaja en compañía contigo. Él te dice, ¿quieres? Ya mira dónde llegamos, ¿quieres seguir? Y tú dices, sí, Señor, sigue trabajando, sigue, papá. Me está gustando, duele, pero me está gustando, Señor, sigue trabajando. Vamos para adelante entonces, el segundo cuarto ahora. Ya el altar está levantado, vamos al segundo cuarto con la linternita de la palabra y del Espíritu, la luz. Y ahí consigue también esos escombros, alabanza, acción de gracia, el amor de Cristo en este lugar. Y vuelve, y después que termina con ese, va al tercer cuarto, y así va el Señor como con Israel, sacando la fiera poco a poco, sacando los enemigos poco a poco para que la fiera no se levante en contra ti. Santo. Pero si no entendemos la ingeniería, nos desesperamos, nos frustramos, nos juzgamos, nos condenamos unos a los otros. ¿Y saben qué? Y hay algunos y algunas que piensan que ya ellos están acabaditos, que ya están procesados y no han pasado ni el primer capítulo todavía. Se autoengañan. Entonces, como éramos gente que aborrecía la luz, para poder amar la luz ahora es un proceso. Aceptar la ingeniería. Diga, el viejo Adán no es amante de la luz. ¿Por qué es que nos defendemos tanto? ¿Por qué escondemos tanto nuestras motivaciones? ¿Por qué siempre tenemos la coraza de defensa cuando somos confrontados? ¿Por qué cuando nos dicen, y tú esto, y, pero fulanito, lo tiramos la pelota, la papa caliente la tiramos a fulanito para allá? ¿No es contigo? ¿Por qué cuando un sermón te confronta, tú dices, oye, si Francisco estuviera aquí hoy? Es que no amamos la luz. El viejo Adán a la linternita le hacía así, no, quiere su oscuridad. Se siente más cómodo en su oscuridad, donde nadie sabe lo que nada, nadie, yo hago lo que quiero. Saben que en mi barrio, ustedes saben que en República Dominicana la luz no se va, sino que viene de vez en cuando. Y nosotros disfrutábamos la oscuridad, el tigueraje, los muchachos. Ay, papá, cuando se iba la luz, estábamos esperando que se fuera. Eso era piedra, pam, pam, y los cines sonando, pam, pam, las casas de zinc. Éramos terribles. Y nos divertíamos rompiendo y abriéndole hueco a los techos, a la oscuridad. ¿Y sabe cuál era el gozo nuestro? Escuchando a la gente soltando maldiciones, maldiciendo a Balaguer, maldiciendo al presidente y al gobierno. Disfrutábamos la oscuridad porque ahí nos divertíamos con la oscuridad. Así es el hombre viejo, se divierte con su oscuridad. Porque hay desorden.
Pero cuando llegamos a Dios, que entramos a la ingeniería, Dios, después que te interviene, va a comenzar a arreglarte.
Te va a comenzar a arreglar, hermano. Porque oiga, humanamente el hombre no tiene arreglo. Usted sabía que usted humanamente no hay terapia, no hay psicología, no hay nada que lo arregle a usted como ser humano. Solo la ingeniería del espíritu arregla a un hombre y una mujer. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Mira qué hermoso en Primera de Juan. Vaya Primera de Juan. Cómo Juan lo plantea tan claramente. El mismo del Evangelio que habló tanto de la luz. Por eso cuando una persona generalmente se entrega a Jesús y es nuevo, se le recomienda leer el Evangelio de Juan. Y después Primera, Segunda y Tercera de Juan. Porque hablan del cambio de la tiniebla a la luz, de la vida nueva en Cristo. Y en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 8, dice la palabra, mire, sin embargo, está hablando del amor, que es la revelación esencial de Dios, el amor. Dice, Dios es amor. Y dice que el que ama es una evidencia que ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y Juan plantea el amor como la evidencia de que naciste, de que hubo una intervención. Dice, si tú no amas, tú aborreces, todavía odias, etcétera, es una señal de que tienes que cuestionar tu nacimiento, porque Dios es amor. Es la revelación esencial en el nuevo pacto. Tanto así que eso fue lo que Jesucristo enfatizó cuando le preguntaron del más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y planteó el amor al prójimo, aún hacerle bien al que te hace mal, como una evidencia de que eres un hijo de ese Dios que es amor. Entonces aquí hace una comparación muy, muy especial. Dice, otra vez les escribo, vamos a leerlo allá, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en nosotros, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Diga conmigo, las tinieblas van pasando. Diga, las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Esa es la idea en el original. Dice, ya alumbra. Es lo mismo. Que a medida que las tinieblas, perdón, lo que quiere decir Juan, si la luz está alumbrando, está progresando, está tomando campo, las tinieblas se van quedando atrás. O sea, oiga, las tinieblas, no, la luz no avanza junto con las tinieblas. La luz reprende las tinieblas y la va dejando atrás. Por esa razón, Juan lo hace evidenciando la práctica del amor. Porque para Juan, en ese contexto, las tinieblas es el odio, la maldad, la violencia contra el hermano, un carácter hipócrita en las relaciones. Entonces, él dice, no se explica que un nacido de Dios que es amor y que es luz y anda en luz, que lo viene planteando desde el capítulo 1, viva así. Porque supuestamente las tinieblas se van quedando atrás, como pasó en la creación. Y ahora lo que se va a reproducir es la luz. Yo tengo un grave problema con algo que está sucediendo en el mundo cristiano, mirando el cristianismo en términos general. Y es este nuevo concepto y movimiento que nos están vendiendo los faranduleros, los artistas de la farándula que se están supuestamente convirtiendo. Oiga cómo yo se lo voy a explicar. Yo no digo que no son cristianos, no los juzgo como tales. Muy posible son nuestros hermanos, pero se han quedado en el atrio. No han pasado al santo ni al santísimo, porque no han querido soltar su farándula. Entonces, oigan, ellos no quieren soltar su farándula. No quieren ser libres de la atadura, porque así como la droga es un vicio, es una atadura, así como el alcohol es un vicio, una atadura, así como el sexo es un vicio, la fama también es una atadura. Y ese mundo del arte mundano, de la farándula, es una atadura terrible, como la cocaína, la heroína, la marihuana. Que para tú salir de eso, Dios tiene que romper esa cadena, porque tú te entregaste a esa vida te dio fama, te dio un placer, y tu autoestima depende de eso casi en su totalidad. Entonces estas personas se entregan y ellos quieren congeniar el farandulismo con el cristianismo. Oigan, y lo bien que lo plantean, así es que ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, yo lo que sé cantar y tocar. Óyete, y tu Dios es tan limitado y tan poco poderoso que si tú dejas la farándula, Él no te puede dar un buen trabajo y te puede sostener y te puede criar y hasta te puede ir mejor. Tú no, entonces ese Dios que tú vendes, que es un Dios que no puede usar otra cosa para suplirte que no sea tu farándula, que no sea eso que tú haces. Entonces tú estás limitando. Dios, por un lado, te salva. Tú dices, es que Dios no es un Dios aburrido. Dios es un Dios de amor. Y la gente ve a Dios como aburrido. Por eso es que nos critican, porque cantamos para el mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros qué hacemos? Oigan esto. Nosotros le cantamos y después le predicamos. Eso es lo que yo le llamo el evangelio sádico. Es un sadismo evangélico. Y le voy a explicar por qué. Usted va a una fiesta donde a esa fiesta, esa gente que va allí no va con una mente de iglesia ni de Jesucristo, ni va con una mente de buscar a Dios. Ellos van a buscar mujeres, a beber ron, a bailar, a merenguear, a bachatear y a todos los demás. Entonces usted viene y le dice, y comienza, tan, 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 y todo el mundo baila, 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 y beben, beben. Y las mujeres con los hombres ahí, y le pone una bachata, tin, 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 y bebe, y bebe, y toda esa vaina, toda esa cosa. Ahí el diablo metió la oscuridad reinando con la luz, hermano. Y después que usted, todos se jaltan de romo, le dan rienda suelta a la carne, tan borracho, tan mareado de la música, usted le saca la Biblia y dice, miren, Cristo te ama. Tú eres un terrible masoquista, tú eres un terrible sádico evangélico, porque tú lo hundes en el más en el pecado y después quieres sacarlo con una palabrita hipócrita. Entonces, ¿qué han hecho esta gente? Quieren marchar, en lugar de ir dejando las tinieblas atrás, ellos quieren cazar la luz con las tinieblas y seguir faranduleando y siendo cristianos. Quieren irse al cielo con su farándula. Eso no es admisible bíblicamente ni espiritual. La ingeniería del espíritu no congenia con eso. Las tinieblas van pasando, se quedan atrás y la luz va alumbrando. Abran los ojos, porque se lo plantean muy bonito y confunden. Yo conozco a muchos que eran famosos y se convirtieron de verdad y lo dejaron. Están viviendo bien, Dios lo tiene bien. Dijeron, no, esto es tiniebla. Esa vida era pecado, era maldad, era del diablo. Ese mundo era un mundo que mucha gente se fue al infierno por mi culpa y lloraron y se arrepintieron y dejaron eso. Ah, no, pero estos cristianitos light de agua dulce, ¿qué están haciendo? Oigan lo que están haciendo. Están farandulizando el cristianismo, no cristianizando la farándula. Eso es lo que están haciendo. Farandulizando la iglesia, no cristianizando la farándula. Porque cuando usted va a ver esos movimientos donde hay bachata, merengue, esos antiguos músicos famosos se han convertido y siguen con su música, lo que se mueve allí. Y usted ve que algunos se entregan y eso empiezan, ay Cristo, y dejan todo y después vuelven y regresan otra vez para atrás.
no menciono nombre por prudencia, pero ustedes saben porque están ahí en los medios, todo, usted lo ve, usted ve YouTube, usted ve la televisión, ve todo. Tenemos que abrir los ojos. Dice, las tinieblas van pasando, no siguen gobernando con la luz. Cuando la ingeniería del Espíritu llega a poner orden, es alumbrarlo todo, porque Dios se va a proyectar. Y Dios no se va a proyectar en una farándula que lo que hizo fue hundir y apartar de él a miles y miles y miles y miles de almas. Dios no necesita la farándula para convencer un corazón. Adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Ahora, vaya a Efesios, para que usted vea. Porque eso mismo, los efesios querían farandulizar la iglesia, la iglesia. Hay muchísimos hermanos en Éfeso, estaban cayendo en ese gancho de mezclar la luz con las tinieblas. ¿Y sabe qué estaban haciendo, hermano? Muchos cristianos, y lo estaban predicando en la iglesia. Y cuando Pablo se entera, mire, le escribe la carta y mire lo que Pablo le dice aquí. Se estaban yendo al templo de la diosa Diana y estaban trayendo la adoración de Diana al templo, pero cambiada. Estaban adorando a Dios, pero borrachos con el alcohol de Diana. Venían con las mismas prácticas que se hacían en el templo de Artemisa, la estaban metiendo en la iglesia. O sea, las prostitutas del templo de Diana que se convertían llegaron a la iglesia. Y supuestamente dejaron allá lo que hacían allá en el templo, pero en la iglesia estaban haciendo lo mismo, pero cristianizado. ¿Y qué Pablo le dice? Dice Pablo, espérese, espérese. No. La luz y la tiniebla no pueden bailar juntos. Esas son dos cosas diferentes. Y miren el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Mire esto. Dice, verso 17. Esto digo e insisto en el Señor. Note la seriedad que Pablo pone en esto que va a decir. Esto digo e insisto en el Señor. Que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Mire esto. No más un comportamiento como ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Y una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero ustedes, ve que está contrastando el mundo gentil pagano con la iglesia. Pero ustedes, ¿por qué le está hablando a ellos, a los cristianos? Porque ellos se estaban dejando influenciar, estaban congeniando, compaginando la luz con las tinieblas en la iglesia. No han aprendido así a Cristo. Eso no viene de Cristo. Eso no se lo enseñó Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena o corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está trabajando. No entristezcan al Espíritu Santo, dice, de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, por todo esto que le vengo diciendo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Noten bien, ¿qué es Dios? Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo con nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre más entre ustedes. ¿Ustedes entienden? No se nombre más. Ya eso pasó. Esa tiniebla tiene que ir pasando. No se nombre más entre ustedes como corresponde a santos. Ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y mire el 6, nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean participantes con ellos. Note ahí, no participen con ellos. Porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son ¿qué? Luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Ustedes ven. Porque estaban mezclando las cosas viejas con las nuevas. No participen con ellos. Oiga, ¿usted se imagina de dónde Dios lo sacó a usted? Usted estaba cubierto de tinieblas, un tojú y bojú, todo un desorden, un caos. ¿Y usted va a querer volver allá a eso? Un verdadero arrepentido vuelve. ¿Usted cree que el hijo pródigo, después que vino de ese chiquero de cerdo, iba a decir: no, yo voy a volver para allá otra vez? Todo lo contrario. Mira, yo me quedo aquí, aunque sea como el peor de tus servidores, papá, pero yo de aquí no me voy más. ¿Usted cree que un redimido que ha sido sacado, que ha entendido lo que es la redención y la santidad, va a querer volver a esa farándula y a ese mundo del cual supuestamente Dios te sacó? Porque si tú te arrepentiste y dices que Dios te salvó, ¿de qué fue que te salvó entonces? Y tú quieres volver para allá. Entonces no te arrepentiste nada. No tuviste un primer día. No sean partícipes con ellos. Anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz, porque la luz tiene su fruto, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor. Y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, porque se van quedando atrás. Cuando la luz avanza, las tinieblas retroceden. Si las tinieblas avanzan, es porque la luz no está avanzando. Reprendedla, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto, pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que pasa es que están rendidos, están dormidos, todavía están soñolientos. Miren pues bien, con cuidado, cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu. Están mirando que el jefe, el que capitanea esto, es el Espíritu. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sean llenos del Espíritu? Dice: hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales. No más farándula, no más merengue, no más bachata del mundo, no más canciones que no tengan contenido de Dios. Hablen. Si el Espíritu es el que está capitaneando el orden en ti ahora, es el que está dirigiendo el nuevo orden. Tú vas a cantar salmos, vas a adorar con cánticos espirituales y con himnos. Todo es espiritual. Así que no me vengan esa tontería. Donde Dios pone orden, la luz, es porque la luz está avanzando. Bueno, ya, hasta aquí. Ya, ya.
Diga proceso. Algunos están en su día primero, otros están en su día segundo, otros ya van en el día tercero, otros están en el cuarto. Si estás en el primero, no te desanimes, que vas a llegar. El que empezó va a terminar. Permite que la luz avance en ti, que todo lo que es tiniebla se vaya quedando atrás. ¿Sabe lo lindo del Espíritu? Que cuando el Espíritu es el que capitaliza, el capitán en jefe, y como empezamos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Él te va a decir lo que es tiniebla. Cuando quieras moverte en el campo antiguo de las tinieblas, diciendo: no, mijo, eso es tiniebla, mija, eso es tiniebla. No, eso no, eso es tiniebla. Avanza en la luz, avanza conmigo, que te estoy llevando a la luz. Más luz cada día, más entendimiento, eso es luz. Más revelación de quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios. Dice: anden como entendidos, no como necios. Más santidad, más separación de lo profano. Amado, si tú dices: wow, pastor, hay un cuartito oscuro en mi vida, que tengo años luchando con ese cuartito oscuro, mira los otros cuartos donde ya la luz está gobernando. Y fija tu mente donde la luz ya gobierna. Y déjale ese cuartito oscuro al Espíritu Santo, que él se va a meter. Y dile: Espíritu Santo, entra. Entra ese cuartito oscuro. Yo no puedo. Tú eres el que va a poder. Porque esto no es, le dijo Dios a Zorobabel, con espada ni con ejército. Es con mi Espíritu. Por eso es que cuando yo y usted éramos inconversos allá afuera, que nos hablaban de convertirnos, decíamos: no, yo no puedo eso, yo no puedo ser cristiano. Pensamos que era imposible, y es verdad. Ningún impío puede cambiarse a sí mismo ni venir a la iglesia porque quiere. El Señor tiene que traerlo. Nosotros tenemos que dar el testimonio, predicar a Jesucristo, pero es el Señor. Entonces, ¿por qué es que usted, en la condición que estaba, hermano, sentía que usted no podía? Ese hombre viejo nunca iba a poder solo. Así mismo, aún después de usted haber llegado, el hombre viejo no puede tampoco. Es el nuevo ahora, el espíritu que está en usted, es el que va a operar. Entonces no luche en su propia fuerza. Por eso, aunque la carne le diga no ore, ore. Pídale a Dios que la luz avance. Pídale que vaya dejando atrás esas tinieblas. Ore: Padre, deja atrás esta tiniebla. Aunque la carne le diga no lea la Biblia, léala. Y medite lo que usted lee, porque es lámpara que alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ojalá quiera el Señor hoy despertar una sensibilidad extraordinaria, nunca vista en nosotros, hacia el protagonismo del Espíritu Santo. Que le digamos: Señor, lléname, bautízame, satúrame, yo quiero más. Quiero vivir esa experiencia de que Él me gobierne completamente. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ministerio del altar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza al que reina. Dios es bueno. Vamos a continuar en la tarde con todo esto. Inclina tu cabeza y oremos mientras el ministerio del altar prepara el corazón para terminar con esta adoración. Padre, aquí estamos. Totalmente rendidos ante tu verdad. ¿Quién se puede esconder de tu presencia? ¿Quién puede argumentar contra tu verdad? Tu verdad todo lo puede, todo lo cambia, todo lo libera, todo lo alumbra. Hubieron tiempos, Padre, en la historia que por el humanismo del hombre y por los conocimientos y descubrimientos humanos le llamaron el siglo de las luces. Pero cuando vemos lo que ese supuesto siglo de las luces arrojó para el resto de los tiempos hasta el día de hoy, muchos quieren que nunca hubiera existido tal siglo de las luces, porque el humanismo ha apartado el hombre de Dios y ha hecho nula la obra del Espíritu en la tierra. Pero el verdadero siglo de las luces llegó cuando Cristo vino a nuestro corazón. Es el año agradable del Señor. Ahora estamos en luz verdadera. La iglesia vive, marcha y funciona en la luz. Un pueblo de orden, un pueblo que multiplicará una especie celestial en la tierra. Revelará Dios, que revelará Dios. Pero ¿cómo podremos si las tinieblas no se quedan atrás? En todos nosotros hay apartamentitos oscuros que deben de ser iluminados. Porque tú tienes un día primero, un día segundo, un día tercero, y así vas avanzando. Sigue avanzando, Señor. Dile al Señor, sigue avanzando, Señor. Sigue llevando adelante tu obra luminosa en Cristo en mi vida. Sana todo lo que está cojo para que no se salga del camino. Endereza los lugares torcidos. Pídeselo al Señor, que enderece los lugares torcidos y derriba los lugares altos en mi vida. Hazme un hombre, una mujer humilde a tu voz, obediente al comando del Espíritu. Pon tu orden en mi desorden, Señor. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.